Shabbat shalom a todo el pueblo Nójida, queridos amigos de la radio, estimada comunidad, muy buenas tardes. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite la vida, el existir y estar en un programa más de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos su compañía. Les invitamos a que juntos sigamos aprendiendo de la Parashá semanal, la Parashá Miketz. También está con nosotros nuestro querido amigo Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de los libros sagrados. También agradecer al equipo de varones que también nos comparten en esta tarde también artículos, también sus valiosos comentarios. Y les invitamos a que juntos sigamos aprendiendo de estas hermosas enseñanzas, queridos amigos. Les invitamos a ingresar a la página de nuestra querida comunidad, donde podrán encontrar el botón de contacto y ustedes podrán así mismo compartir lo que ustedes gusten, estimada comunidad. Les agradecemos a todos por sintonizarnos y sin más preámbulo le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, que se encuentra con nosotros, y dándole gracias al Eterno por la vida de nuestro estimado y también agradecer su esfuerzo. Le cedemos los micrófonos, estemos atentos y que sea de grande bendición. Estimado Abel, el Eterno le bendiga. Muy buenas tardes, son suyos los micrófonos. Adelante.
Buenas tardes, muchas gracias. Comenzamos. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, y que haya fortaleza para el pueblo de Israel, para el pueblo Noájida y que podamos tener una sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Que haya sustento, un buen sustento, paz conyugal, matrimonio, muchos hijos, y que sea reconstruido el sagrado templo rápidamente en nuestros días y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Cuando me refiero a una a sanidad emocional, es que nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones, porque el primer, bueno, eso lo voy a comentar en el otro, pero lo principal es el estrés. Hay preocupaciones, hay muchas cosas y hay que hacer teshuva, y no simplemente una teshuva espiritual, en términos espiritual, sino hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer. Ir a la raíz, al punto, la raíz del problema. Entonces ya leímos el 41:2 al 7. Me gustaría, a ver, vamos a ver qué tanta audiencia tenemos. Si no, lo voy a volver a leer. Y es el 41:2-7. Aquí del Nilo emergieron 7 vacas bonitas y saludables. Ellas estaban pastando, y aquí otras 7 vacas feas y flacas. Ellas estaban paradas junto a las vacas que estaban a orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas sanas y bonitas. El faraón se despertó. Después se volvió a dormir y tuvo un segundo sueño. He aquí, había 7 espigas de grano buenas y sanas creciendo en un solo tallo, y aquí 7 espigas de grano creciendo detrás de ellas. Estas espigas estaban delgadas y quemadas por el viento oriental. Las 7 espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas sanas y completas. El faraón se despertó y era un sueño. Las 7 espigas delgadas no se tragaron a las sanas literalmente. Bueno, vamos a leer diferentes comentaristas. Esto sería imposible incluso en sueños, uno no ve a un elefante pasar por el ojo de una aguja. Las espigas delgadas crecieron sobre las alas, cubriéndolas completamente. Las alas no podían verse y parecía como si hubieran sido tragadas. Ese es el comentario. Entonces, cuando hay unas espigas más grandes que otras, aunque estén sanas, pero estas están muy grandes y sus ramas secas y feas y todo, ¿verdad? Obviamente que no se van a ver. Entonces, cuando terminó el segundo sueño, el faraón permaneció en su cama, esperando por un tercer sueño. Cuando vio que ya no soñaba más, se dio cuenta que ambas visiones eran un solo sueño. El faraón no era un tonto. El faraón conocía y sabía muchas cosas. Era un brujo extremadamente experimentado. La brujería, la hechicería, la magia negra, todos los brujos en Egipto. En un nivel muy alto de brujería. Entonces llega Bilam a Egipto y dijo que era un brujo y todos se rieron. Ah, enséñanos tu brujería. Y fui venciendo a los brujos, ¿verdad? Dijo, pues primero tienes que ver a ver cómo es tu brujería. Primero con los del kinder, ¿verdad? Y ya cuando vieron que Bilam subió todos los niveles de brujería y que podía vencer hasta el mismo faraón, dijo el faraón, no, pues va a ser mi consejero. Había tres consejeros. Uno era Bilam. Otro era Itró y Job. El faraón no los tenía por guapos ni porque eran bien amables con él, limpiaban la corona. No, no, no. Ahí el que no le sirvió al faraón, ¿qué le pasó a uno de sus sirvientes? Pues lo asesina, ¿verdad? Entonces, el jefe de los coperos, él fue liberado de prisión. Ya vimos en los comentarios de la Torá oral. Y el jefe de los panaderos fue asesinado, ¿verdad? El jefe de los panaderos, el que se encargaba de toda la repostería. Dice, ok, entonces las dos cosas fueron un sueño, aunque el faraón tuvo dos visiones. Se dio cuenta que ambas eran parte de un solo sueño. Lo único que no sabía era su significado. La Torá dice, el faraón despertó y era un sueño. El sueño fue tan vivido que él pensó que era real. De hecho, pensó que estaba completamente despierto a la orilla del Nilo, viendo las vacas y las espigas de grano. Pues hasta que despertó, que se dio cuenta que había estado soñando. 41:8. En la mañana estaba perturbado. Él mandó mensajeros a convocar a los magos de Egipto y a todos los sabios. El faraón les describió su sueño, pero no hubo quien se los interpretara. Eso es lo que dice el 41:8. En todos los comentarios dicen, esto nos enseña que cuando alguien sueña durante la mañana, es más factible que se vuelva realidad. cuando los estamos ¿verdad? Soñando en la madrugada. Hay veces que tenemos un sueño que estamos así como forcejeando con alguien. Nuestra alma lo está haciendo. Por eso hay que tener cuidado lo que hacemos antes de dormir. Si nos peleamos y si nos fuimos enojados a dormir o si andábamos viendo cosas que no debemos de ver, hacer o escuchar o decir. Todo eso, si no hacemos una buena teshuva, o sea, un buen arrepentimiento, pues se nos va a poner un poco difícil en nuestro sueño. Hay que irnos lo mejor posible. Pues al cabo ya sé que mañana voy a amanecer, no hay que estar seguros. De eso sí no podemos estar seguros. El faraón convocó a todos los brujos de Egipto. Estos eran hechiceros que sabían cómo interpretar eventos misteriosos mediante el uso de huesos humanos. Iban al panteón, agarraban huesos. Por eso que el pueblo de Israel no era muy fácil que saliera de Egipto, ya que el faraón iba al lugar más impuro que pueda haber, y ese es el cementerio. Por eso cuando vamos al cementerio no hay que llegar a la casa como si nada, hay que bañarnos, ¿verdad? El judío va a la mikvé. Nosotros no tenemos que hacer cosas que no tenemos, o sea, que no se nos ha ordenado. Mejor hay que hacerlo lo que se nos ordenó. Si nos dice nuestro jefe de trabajo que vayamos a hacer un trabajo que se nos ha dado en nuestra área de trabajo y andamos allá platicando en otra área, descuidamos lo nuestro, ¿qué va a decir? Oye, te di un trabajo, ¿no? ¿O acaso Hashem no nos ha dado una misión a nosotros? Tenemos una misión. No vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas o no haciendo nada. Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero si yo no hago lo que tengo que hacer, pienso que no voy a recibir nada. Yo estoy muy consciente de que, o sea, yo no voy por una recompensa. A mí me gustaría que toda la humanidad viniera al camino del Eterno. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy ayudando aquí en la comunidad, en lo que pueda. Y puedo dar más, sí puedo dar más. Y me estoy fijando en que los demás no mueven un dedo, no hacen nada. ¿A mí qué me importa si hacen o no? A mí se me mandó una misión, ¿o acaso a Abraham o a Job les importaba, a Shem, a Eber? Ah, pues es que fulano de tal no hace nada. Fíjense nomás cómo hayan quedado ellos. No habían llegado a donde llegaron. A mí qué me importa si hacen y no hacen. ¿Quieren aprender? Pues Baruch Hashem. Si no, bueno, es su decisión, ¿verdad? Ya dijimos, unos quieren, otros no, pero no es porque hay algo que los detenga, es que así quieren. Yo también cuando hay algo que puedo hacer y no lo hago, no es porque alguien me dijo o vino y me puso un cuchillo, una pistola o algo, me amenazó. No, es porque no quise. Aquí nadie viene y me dice, pero si el Yetzer Hara va a trabajar. Pero también podemos hacer que el Yetzer Hará trabaje a nuestro favor. ¿Cómo? Pues aprendiendo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que aprender? Pues decir, ¿sabes qué? Mira, mejor, ¿qué tal si hacemos esto? Va a decir Yetzer Hará, bueno, no quieres hacer lo que te estoy invitando, has pasado la prueba y déjame te ayudo en lo que tú quieras. Es tan sencillo como eso. No es que nos agarremos y que a ver, vente Yetzer Hará y vamos a luchar y Te hago la llave maestra, te hago vamos a andar como si anduviéramos luchando, peleando. Te hago la tapatía, la cavernaria, ¿verdad? Todas esas llaves de la lucha libre, nada, no es tanto así. Si nos ponemos a dialogar con la tentación y así, a ver, vamos, sé que nos vamos a estar quemando, ¿verdad? Y en eso. Alguien llega y nos grita, tranquilo. No hay por qué pelear, no hay por qué discutir. No le hacemos caso. Nosotros en lo nuestro y adelante. Entonces, aunque el faraón describió, ¿verdad? Les contó bien todo lo que pasó en sus sueños. Todos los hechiceros y brujos, ya dijimos que no eran cualquier brujos como los de ahora, ¿verdad? Que la india de Edelmira, no sé si esa sea bruja o no. Que el brujo mayor y quién sabe. No era nada de eso. Esos se convertían en animales, volaban, se desaparecían, se hacían invisibles, tantas cosas así. Bueno, nadie pudo interpretarlos al faraón. Cada uno dio una interpretación diferente. Pero ninguna satisfizo al faraón. Uno de ellos dijo: las siete vacas buenas son siete hijas que tú tendrás. Y las siete vacas feas son siete hijas que enterrarás. Las siete espigas buenas son siete reinos que conquistarás. Y las siete malas son siete estados que se rebelarán contra ti. Entonces, de acuerdo a otra opinión, el faraón soñó también la interpretación de los sueños. Pero aunque recordaba vividamente los sueños, su interpretación se había borrado totalmente de su mente. Él sabía con certeza que la interpretación dada por los sabios no era la misma que él había tenido cuando dormía. Él soñó la interpretación y dijo: esto no es. Oh, mira, que esto y que aquello tampoco es. ¿Por qué él había soñado la interpretación? Dijo: la interpretación yo la soñé. Ustedes no sirven para nada. ¿Qué pasó? Aquí los tengo por muy buenos. O sea, sí eran brujos grandes, pero pues, para Hashem, para lo que para nosotros es muy grande, como dijo la Mora Rachel Pérez, dice: en los tiempos de Noaj llegó a haber personas que estaban tan perdidas en la maldad que llegaron a tener esa vida como vampiros. Y como hombres lobos también. Así todo eso. No sé cómo. Licántropos, hombres lobos. Eso no es algo que inventaron. Eso fue que realmente existió. No, lo que vemos no son cosas así tan tranquilitas. Son películas y me da miedo y todo. Entonces, hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Para cuando partamos de este mundo no tengamos la sorpresa de cómo nos trate el ángel de la muerte, ¿verdad? Para alcanzar eso hay que trabajar, ¿verdad? Hasta en el día de la muerte también, ¿qué es lo que pasa? Que el ángel de la muerte se aparece. Dicen que la persona que va a morir, al verlo, pues se asusta, ¿verdad? Ni se imagina ni qué es ni nada. Nosotros ya lo sabemos, lo estamos escuchando ahora. Tiene muchos ojos, o sea, es de asustarse. Trae una espada, ¿verdad? en la punta trae veneno, dice que hay una gota de veneno. La persona al verlo se asusta y de la impresión abre la boca, ¿verdad? Es grande el impacto. No, es que con Hashem no se juega. Se asustan porque se asustan. Se impresiona, se puede impresionar también. Abre la boca. Cuando cae el veneno en la boca, dicen que con eso mueren. Otros comentarios dicen que es por eso que el cuerpo se queda así como blanco. ¿Sí ven cómo queda el cuerpo? Es por eso. Dicen, nada, es que ya no tiene alma. Es por el veneno que cayó en la lengua y el cuerpo quedó así blanco. Fíjense qué grandes misterios tan bonitos. Eso nos lo contó el Moreshel Pérez. Obviamente, cobra por sus clases. No son muy caras, ¿verdad? Pero tenemos mucha literatura aquí. También su esposa, Rachel. Qué grande los dos. Son unas máquinas ellos dos para enseñar Torah. Pero yo no he visto. Hay rabinos que la piensan para contar algo, no sé por qué, si no saben o no lo quieren decir. Pero ellos no. El Morea Sher y la Morea Rachel Pérez cuentan hasta los más profundos secretos místicos de la Kabbalah de una forma de un fuego muy poderoso que sale de sus almas con una gran pasión, con un gran amor a la humanidad, que también traen mucha grande bendición a la humanidad, a los hijos de Noah, a las naciones, con un gran amor y con una gran pasión, y los que ya los han tratado y los que los han escuchado no me van a dejar mentir. Pero ahora traen unas enseñanzas muy potentes. Hacen unas preguntas que yo no las contesto. ¿Cómo? Si no las había escuchado. Una pregunta que dijo que qué vino a rectificar el pueblo de Israel. Ah, bueno, ¿quién es Jacob? Israel. ¿Verdad? Entonces, Israel también es el pueblo. ¿Y qué vino a rectificar? Pues el pecado de Adán. Entonces, deberíamos de preocuparnos o de estar tristes porque Adán pecó y nos tenemos que levantar en la madrugada a rezar y ir al trabajo y andar en la lluvia y todo. No, nos debemos de alegrar. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué hay bien si no hay lo contrario? ¿De qué sirve? Tenemos que valorar todo lo que hay y aprender a bendecir a Hashem y amarlo. Entonces, esto no es algo que lo podemos decir que es en lo espiritual, pero es parecido. Y a lo que voy es de amar a alguien. Yo tengo un papá, ¿verdad? De hecho, mi papá no vivió con nosotros. Tuvo más mujeres. Es parte de mi rectificación el pensar de esa forma también. Lo que uno vive de niño también tiene que conectarse con nuestra rectificación. Para para poder rectificarnos y liberarnos de todo y no contaminarnos con otras cosas. Si venimos a rectificar 4 o 5 cosas, o 3 o 2 o 1, y nos contaminamos con 10 o 20, y ni siquiera rectificamos lo que venimos a rectificar, vamos a venir otra vez. ¿Y qué vamos a venir a rectificar? Ahora 20 cosas o 30. O a lo mejor 10, ¿verdad? Pero si son 4 o 5, ¿para qué quiero 6 o 7? Y mucho menos 10 o 15. Yo pongo este ejemplo porque yo cómo iba a amar a un hombre que no conocía. Yo nunca lo traté. De hecho, las veces que platiqué con él ya fue ya cuando fui adolescente. Esas fueron las pláticas, pero de ahí para atrás nada más llegaba, no nos... Él estaba platicando con mi mamá, y que nos saludaba y todo, ni nuestros nombres conocía, ¿verdad? Que su alma sea elevada. Se iba, 2 o 3 días después venía. A veces se estaba unas horas, toda una noche, en veces, no siempre fue así. Nunca supe qué le gustaba, ¿verdad? Mis otros hermanos, medios hermanos mayores, me cuentan lo que le gustaba, sus historias y todo. Entonces, no quiere decir, o sea, yo no estoy diciendo que estoy triste porque yo no viví la vida de un niño con su padre y su madre, sino que solamente con la madre. No quiere decir, a lo mejor antes sí pensaba así, pero ahora no puedo pensar eso. Ahora lo que pienso que Hashem permitió, ¿verdad? Que yo viviera esa vida, o mis hermanos, yo soy el mayor de los hijos de mi mamá y de mi papá. Yo soy el mayor de 7. Soy una mujer, otro hombre, otro hombre, otro hombre. Y 2 mujeres. Para mi rectificación tendría que ser de esta forma. Pero fue con el más puro y más dulce y grande amor del Eterno que se haya nacido yo en otro lugar, a lo mejor con la facilidad de tener una carrera o tener una casa, comodidades y todo. Yo no me vería aquí. Yo me vería en un panteón, en una cárcel, o en las drogas o en el alcohol. Porque si algo me detuvo a llegar a todo eso, fue porque tenía problemas de enfermedades físicas. Si hubiera estado muy saludable en el lugar donde yo llegué, era un desorden, drogadictos. Y de todas formas, sí me invitaban a, vente, vamos a fumar, vamos a tomar. Y como estaba mi cuerpo débil por la anemia, todo me hacía daño, me mareaba, me daba dolor de cabeza. Pero si he estado muy saludable, me aguantaba y venga otra cerveza y no sé cuánto. Entonces, en el aniversario de mis padres, sus almas son elevadas por los rezos, enciendo la vela y le rezo unos salmos. Yo sé qué hacer. Y yo sé cómo vienen a un juicio cada año. Me imagino que fuera de todo esto, no existe el calendario grecorromano. Todo lo que pasa en lo espiritual es en el calendario lunar, no en el solar. Y estoy contento. No los pude ver cuando se fueron de esta dimensión, ni uno ni el otro. No estoy triste, sino me alegro en Hashem. Fue muy difícil superar todo esto, lo de la niñez y todo. Fue muy duro. Enfermedades y tantas cosas. pero se logró alcanzar. ¿Cómo? No me despegué del Moré Yohanan Caballero por años. No me despegué de él. El Moré Yohanan Caballero enseñaba a los noájidas en Arizona. Y iba a su casa, estudiábamos Torah y me ponía tareas y preguntas. Y nada más que era él bien amable. Y el Moré Daniel también. Los rabinos me gritaban y me corrían. Pero lo hacían con el más dulce amor. Mucha gente viene a la comunidad y le llaman la atención, lo reprenden. ¿Y qué hacen? Se salen de los grupos y se van. Se pierden, no sé qué les pase, ¿verdad? Y dicen que andan bien. ¿Usted cree que una persona que está perdida en vicios, en deudas, ¿verdad? Que hizo daño a la comunidad o a sus familiares, ¿va a estar bien? Sí está bien, pero bien mal. Entonces, nunca debemos de renegar de cómo vivimos. Si mi cuarto está sucio o mi carro o todo, no es porque algo falte, sino porque no lo limpio. Limpiar la ropa, ya la tengo ya bien limpiecita, lavadita, toda. Todo bien, tiré la basura, todo bien organizado. Entonces, le damos gracias al Eterno por su grande bendición y a lo que me refiero. A veces no aguantamos o batallábamos antes más que ahora. Pero todo es porque no rezamos. Decimos, es que Hashem no me va a perdonar y todo. ¿Quién dijo que no? Hashem nos está esperando a cada momento, aunque hagamos lo peor de lo peor. Y si seguimos cometiendo errores es porque estamos ya saliendo, ¿verdad? De todo eso nos estamos estamos trabajando en nuestras vidas y es para ya no volver a eso. Y pum, ¿qué pasa? Algo de lo que veníamos a rectificar, rectificado. Y en eso somos los mejores maestros. Baruch Hashem, nos vamos a detener para dar el paso a los siguientes. Pues que continúe el programa y que los siguientes estimados que nos compartan, ¿verdad?, su participación con la ayuda de Hashem. Bueno, yo no me meto ahí, yo también soy nada más uno de los participantes, y que el estimado Moshe se encargue de dirigir. Baruch Hashem.
Muchas gracias, estimado. Y también para que nuestro querido amigo también se tome un pequeño descanso, le agradecemos por compartir también toda esta enseñanza. Y claro que sí, como bien lo comenta nuestro estimado Abel, todavía tenemos comentarios, tenemos artículos del grupo de varones y también les invitamos a participar. Muchas gracias por escribirnos y acompañarnos, querida comunidad. Tenemos saluditos. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, buenas y tardes, noches, alegres, escuchando atento a las enseñanzas de nuestro estimado amigos varones no ágidas. Me queda que agradecer a Hashem por cada uno de sus vidas, oyentes, Radio No Ágidas Breslet. Gracias, bendiciones, Shabbat Shalom, Shavua Tov. Muchas gracias, estimado Jaco Méndez. Tenemos un mensaje de nuestro estimado Jorge Morales y nos dice: Shabbat Shalom, una duda, entonces el ángel de la muerte envenena a la persona. Esta es una pregunta para usted, estimado Abel.
El ángel de la muerte, ese es el trabajo que él hace, trae una espada y en la punta de la espada trae una gota de veneno. No es el veneno el que mata, el veneno solamente vuelve el cuerpo blanco. Creo que lo que muere
lo que nos hace morir es la impresión de verlo. Porque dice que, o a lo mejor también son las dos cosas. Porque el Morella Joshua comentó que que cuando cae la gota de veneno en la lengua, esa persona muere. Yo pienso que sí, y que hace el cuerpo blanco también. Las dos interpretaciones están bien, tanto el Morella Joshua como el Morella Pérez. Y el cuerpo no se envenena, ¿verdad? Sino nada más se vuelve blanco. Es por eso que se vuelve blanco. No está envenenado, no pasa nada. Solamente muere y se vuelve el cuerpo así como medio emblanquecido, ¿verdad? Pierde un color, es un color blanquizo. Es un ángel. Dicen que aterroriza. No sé, dice que tiene muchos ojos. No sé cómo los tenga, no sé si en todo el cuerpo, quién sabe. Yo creo que un día lo vamos a ver. Pero de la forma, como los grandes Sadikim no mueren por el ángel de la muerte, mueren por el beso de Hashem. Así le pasó a Moshe Rabenu. Otros mueren por el ángel, un beso del ángel Gabriel. Los Benei Noah, podemos morir, pues a lo mejor no de esa forma, tan así, tan fuerte, quién sabe. Pero podemos morir mañana, a lo mejor, como dijo un pastor que tenía donde yo fui copastor, decía, hoy me ven predicando, mañana quizás me estén velando. Y es cierto. A muchos les dio risa, ¿verdad? Como diciendo, ya se quiere ir o qué, pero no, es la verdad. Entonces, entre más actos de bondad, más estudio de Torah y plegarias, ¿verdad? Es mejor, porque así se nos va a decir. Apartaste tiempo para estudiar Torah. Y ahí no vamos a decir si. Ay, aquí podemos decir, ¿verdad? No puedo estudiar Torah o no puedo asistir a la enseñanza o a la clase porque tengo esto y esto que hacer. La persona es la única que sabe si es cierto o no, pero yo a todos les creo. Pero delante de Hashem no va a haber ninguna excusa ni pretexto. Tuviste emuná en lo que, en mis negocios. Entonces, si yo tengo un negocio de lo que sea, no sé, un taller mecánico, vender dulces, lo que sea, cualquier cosa, no es mi negocio, es de Hashem. ¿Por qué él me va a decir, tuviste emuná en mi negocio? Y yo no le voy a contestar, ¿verdad? Porque ahí ya va a estar todo a la luz. Negocio tuyo, si yo lo hice, no puedo decir eso ahí ya. Ya todo va a estar revelado. Y esa es otra de las preguntas. ¿Tuviste emuná? Son cuatro, las otras dos no me acuerdo. Por ahí están, o si alguien se acuerda de las otras dos, Baruch Hashem. Pero bueno, hay que trabajar para no tener esa impresión, y si tenemos esa impresión, tampoco preocuparnos, ¿verdad? Todo lo que nos va a proteger en ese camino o en lo que andemos haciendo es el estudio de Torah, y también que nuestro cuerpo no sea enterrado ahí en un lugar donde haya mucha idolatría. De hecho, yo ya tengo mi terreno allá en Aguascalientes. Ahí no se va a fincar ninguna casa ni nada. Si es pronto, yo voy para allá. Yo no voy a ningún panteón. Yo voy a ese terreno ahí. Ahí mismo. con la ayuda de Hashem. Tengo una hermana que, bueno, quién sabe, ¿verdad? No se sabe. Pero que todo se entregue ahí y luego a la comunidad, porque no sabemos cuándo es. Pero esperamos que sea dentro de 120 años y hay que estarlo pidiendo, ¿verdad? Que Hashem tenga misericordia. Y sí, estimado.
Muchas gracias, estimado. Aquí tenemos la respuesta para la pregunta que nos hizo nuestro estimado Jorge Morales. Seguimos mencionando los saluditos. La señora Elisheva Sánchez también nos escribe. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos dice, Hashem siempre es bueno y benefactor. Amén. Y nos ama completamente. Así es, estimada. El Eterno siempre está con nosotros. Y agradecer por todas sus bondades. Muchas gracias por escribirnos. Y también agradece la enseñanza. Nuestro estimado Hugo González nos dice, gracias, estimados, por las enseñanzas. Muchas gracias a usted, estimado Hugo González. La señora Norma Gutiérrez desde la Ciudad de México nos dice, Baruch Hashem, dice el rabino Jonathan de Gale que todos estamos en este plano físico. Somos el engranaje perfecto. Dice, sí, si tú no estuvieras en el mundo, no sería igual. Así que el Rey del Cielo sabe cuál es nuestro papel en esta gran obra. Felicidades por vivir en esta época al señor Abel Abraham. Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez. También la señora Belki Sánchez nos dice, Shalom a todos, aquí atenta a la clase. Gracias al estimado Abel y a todos los administradores. Muchas gracias a usted por acompañarnos y al Eterno. Primeramente, queridos, estimada señora Belkis. Y también aquí tenemos nuevamente la señora Elisheva Sánchez nos dice, amén, que sea dentro de 120 años. Muchas gracias por escribirnos, queridos amigos. Y a continuación tenemos artículos. Les agradecemos al equipo de varones. Y a continuación, nuestro estimado Humberto Luna, desde la Ciudad de México, nos comparte este artículo titulado Una confusión verdadera. Nos los comparte por el rap Yehoshua Berman, que sea de bendición. Estemos atentos. Adelante, estimado Humberto Luna.
Shalom, querido amigo. Gracias por la oportunidad nuevamente de participar con ustedes con este sábado gigante, Baruch Hashem. Y ahora siguiendo con la Perashá Miketz, tenemos una anécdota, un relato de nuestro rap Yehoshua Berman, una confesión verdadera. Dice que cuando los hermanos de Joseph descendieron a Egipto a comprar alimentos, Joseph los reconoció y dio los pasos necesarios para que se cumplieran sus sueños de años atrás. Joseph tomó prisionero a Shimón y les exigió a sus hermanos que llevaran a Benjamín a Egipto. Al experimentar esta difícil situación, los hermanos expresaron sus sentimientos. Ciertamente somos culpables por nuestro hermano Joseph, pues vimos la angustia de su alma al rogarnos que lo sacáramos del pozo y no lo escuchamos. Por esa razón, nos vino esta desgracia. Al escuchar esto, Rubén, que no habría participado de la venta de Joseph y había vuelto más tarde para sacarlo del pozo y llevarlo a casa, dijo, ¿acaso no les dije, no pequen contra el niño? Pero ustedes no escucharon y ahora su sangre es reclamada por Dios. A primera vista pareciera que Rubén les dijo, ven, les dije, esto es lo que pasa cuando no me hacen caso. Sin embargo, de ser así, sería muy difícil de entender. Piensa en esto, ¿de qué sirve decir te lo dije? A esa altura no sirve para nada, solo enfatiza yo tengo razón, ustedes se equivocaron y deben sentirse muy mal por ello. No es exactamente la expresión de un carácter muy refinado, no es demasiado razonable sugerir que Rubén, el mejor de Jacob Avinu, se dedicara a echarles en cara su error sin ningún beneficio. Todavía más, ¿por qué Rubén dice y ahora su sangre reclamada? Esta frase nos permite entender que el objetivo de Rubén no es echarles en cara a sus hermanos que él tenía razón. En cambio, él responde de manera directa a lo que considera un grave defecto en los sentimientos de remordimiento de sus hermanos por lo que le hicieron a Joseph. En la perashá de la semana pasada, Rubén dijo, lo tomaron y lo arrojaron al pozo, y se sentaron a comer pan. Cuando Joseph estaba sin su ropa y vulnerable ante serpientes y escorpiones llorando lastimosamente y suplicándoles que se apiadaran de él, ellos se sentaron a comer. No solo vendieron a Joseph como esclavo, sino que lo hicieron de una forma muy cruel. Fueron completamente insensibles e inmunes ante el intenso sufrimiento de su hermano. Por eso, cuando Rubén los escuchó decir, de hecho somos culpables por nuestro hermano Joseph, pues vimos la angustia de su alma al rogarnos que lo sacáramos del pozo y no lo escuchamos. Entendió que solo sentían remordimiento por la crueldad con la que llevaron a cabo la venta de Joseph, pero no sentían remordimiento por la venta misma, porque seguían creyendo que fue algo necesario que Joseph merecía. Por eso Rubén les reprochó: no les dije en ese entonces, no pequen en contra del pequeño y vean que ahora su sangre es reclamada. En otras palabras, Rubén les dijo: ustedes no lo entienden, no solo estamos sufriendo por la crueldad con la que actuaron, sino que Hashem nos está castigando por haberlo vendido. Deben reconocerlo y arrepentirse de todo lo ocurrido, no solo de la crueldad con la que actuaron. La declaración de Rubén es crucial. Él trató de instruirles que hicieran teshuva, que se arrepintieran y que no se engañaran a sí mismos en ningún nivel. Esto transmite un mensaje relevante para todos nosotros. En el curso de nuestra vida inevitablemente cometemos errores, tanto en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales como en nuestra relación con Dios. A menudo, cuando comienzan a aparecer las consecuencias negativas de nuestras acciones, no nos queda otra opción más que aceptar que nos equivocamos en algo. Sin embargo, la naturaleza humana hace que seamos reacios a aceptar la culpa. Por esa razón, cuando nos vemos forzados a aceptar nuestra culpa, tenemos una fuerte tendencia a minimizar esa confesión tanto como sea posible. Esto, por supuesto, es un problema muy serio, pues porque nos impide hacer teshuvá apropiadamente y rectificar por completo nuestras acciones. No es fácil, pero cuando tenemos esos momentos de introspección y nuestro deseo es que lleguen también sin tener que sufrir repercusiones enviadas por Hashem, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que el análisis sea extremadamente honesto y desarrollar la madurez necesaria para llegar a confesar a nuestro prójimo y a Dios todo el alcance de nuestro error. Esta es la mejor herramienta para lograr curar por completo nuestra falta. Baruch Hashem. Pues sí, efectivamente, cuántas veces nos equivocamos en nuestras decisiones. Tomamos decisiones a veces por conveniencia, por vanidad, por ego, por orgullo, por sentirnos superiores a los demás, porque creemos que lo que nosotros decimos es lo correcto y es lo que debe de hacerse. Estamos tomando la labor que realiza nuestro Todopoderoso y Shalom, Dios nos libre de las consecuencias de haber hecho algo así. Y a veces, muchas veces, por tomar decisiones que no son las adecuadas, nos equivocamos y las minimizamos pensando que es para bien. Todo es para bien, pero es para nuestro bien. No pensamos que es por lo que el Eterno quiere, sino lo hacemos a nuestra conveniencia, como nos parece mejor, o simplemente para que vean los demás que yo mando, que yo soy el que decide y que se hacen las cosas como yo quiero que se hagan. A veces de una forma muy sutil y engañando, y a veces de una forma directa. De cualquier forma, de las dos formas, es un engaño. Pero finalmente nos engañamos nosotros mismos. El Eterno nos libre, Baruch Hashem, para que no seamos esas piedras, no seamos esas varas que tengamos que el Eterno luego después nos dé todo medida por medida, y no cortemos las alas de aquellos de alguna forma querían volar, pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con nuestros supuestos sentimientos o concepciones, creyéndonos mejores, hacemos exactamente lo contrario y nos convertimos en unos seres inferiores, y que este problema, como dice nuestro Rab, nos impide hacer teshuva por buscar pretextos. Baruch Hashem, que el Eterno nos bendiga, que hagamos lo que tengamos que hacer y corregir lo que se tenga que corregir, y la humildad sobre todo. Baruch Hashem, el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom, Kol Tov.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a distancia. Gracias por compartir este artículo y también por su comentario. A continuación, queridos amigos, le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos comparte este artículo titulado El fuerte en manos del débil, por el rabino Baruch Lev. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso que estamos hoy con bien, con bendición, compartiendo con ustedes, amigos, este último día de esta semana especial, la semana de Hanukkah, que el Eterno nos permitió pues celebrar junto con todos ustedes, amigos. Muchas gracias por ser nuestra familia Noájida. Y a continuación, amigos, bueno, este artículo que el Rab Baruch Lev nos comparte en Aislatino, en el sitio, llamado El Fuerte en Manos del Débil. Tiene que ver con la Parashá Miketz, sí, la de esta semana, pero tiene que ver con Hanukkah. ¿Qué les parece? Vámonos al resumen y que nos hace Gerardo y después un comentario. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. De favor, adelante, Gerardo.
El artículo de Eslatino, titulado El Fuerte en Manos del Débil, se enfoca en la Parashá Miketz y su conexión con la festividad de Hanukkah. La historia se centra en la figura de Yosef, José, quien es liberado de la cárcel para interpretar un sueño del faraón. A pesar de tener la oportunidad de ganar poder y reconocimiento, Yosef elige dar crédito a Dios por su habilidad para interpretar sueños, arriesgándose a volver a la prisión. El artículo compara la actitud de Yosef con la de Matitiahu y los Hasmonaim, Maccabeus, durante Hanukkah. Los Maccabeus, a pesar de su victoria militar sobre los griegos, atribuyen su éxito a Dios en lugar de a su propia fuerza. Esta perspectiva refleja una derrota no solo física sino también espiritual de los griegos, cuya filosofía enfatizaba el poder y la sabiduría humana. El mensaje central del artículo es la importancia de reconocer y agradecer a Dios en situaciones de éxito y victoria, en lugar de atribuir estos logros únicamente a las habilidades o estrategias humanas. Esta actitud es vista como un rechazo a la filosofía griega que exalta al hombre y sus logros, y una afirmación de la fe y los valores judíos.
Gracias, Gerardo. Y bueno, amigos, un pequeño comentario respecto a este artículo. Se me hizo interesante cómo existe una relación entre la historia de Yosef y los Macabeos justamente en esta semana de Hanukkah. Creo que eso no es coincidencia. Y bueno, estamos aprendiendo que a pesar de que alguien pudiera tener un éxito en cualquier parte de la vida, hay que recordar siempre de dónde viene la verdadera ayuda. Y eso es lo que estamos aprendiendo de Yosef. Imagínense, o sea, él estaba en la cárcel, ¿no? Y por varios años en forma inocente. Y después tuvo la oportunidad de oro de estar frente al faraón, quien él, pues claramente él tenía el poder para liberarlo de ahí. Y cuando él acertó en interpretar los sueños, él puede darse el crédito a él mismo, pues le dio el crédito al creador, cosa que eso pues tal vez para el faraón era algo totalmente inesperado, ¿no? Y con eso tal vez podría decir, bueno, pues entonces no fuiste tú, fue una fuerza diferente a ti, ah, bueno, entonces debo de agradecer a la fuerza o al Dios que tú dices, entonces, pero no fuiste tú, ah, bueno, entonces, bueno, gracias, de regreso al calabozo y yo le daré gracias a la fuerza, ¿no? Pero no, o sea, esto le permitió a él pues abrirse las puertas, salir, por supuesto, no solamente de la cárcel, sino convertirse en la mano derecha del faraón. En el caso de los Macabeos fue un poco diferente. Ellos ganaron una batalla que parecía imposible, ¿sí? Los muchos contra los pocos. Pero en lugar ellos de montar un desfile militar, y es decir, alardear de su fuerza, ¿no? Ellos le dieron gracias al Creador y ellos con más fuerza, con más emuná, siguieron sirviéndole al Eterno en el Sagrado Templo. Bueno, tengo tres puntos que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero que ya vimos es la humildad en el éxito, ¿no? Si tenemos éxito en cualquier área, en el trabajo, en los estudios, en cualquier parte, hay que agradecerle al Creador, por supuesto, pero también hay que agradecerle a la familia, a las personas que estuvieron junto con nosotros. Y, por lo tanto, el segundo punto sería compartir el mérito, reconocer a todas las personas que estuvieron dentro de nuestro equipo. Ese sería, digamos, que el punto número dos. El punto número tres, que si volvemos a tener alguna situación que resolver, un momento difícil, debemos de acordarnos de la historia de Macabeos o de la historia de Yosef, que con la ayuda del Eterno podremos salir adelante, pero que no nos olvidemos de que una vez que salgamos adelante, pues dale las gracias al Creador. Me recordó un chiste que nuestro querido rabino nos habían contado, nuestros maestros, en donde viene una persona manejando y de pronto pues le urge, tiene que llegar y estacionarse, entonces le pide a Dios que lo ayude a encontrar un lugar vacío. Justamente en ese momento pareciera que se abre una lucecita del cielo, baja una luz y se ilumina un lugar que se acaba de desocupar. En ese momento él va y se estaciona y voltea y le dice, gracias Dios, no te apures, yo ya me arreglé. Entonces realmente nosotros no debemos de caer, eso sería idolatría. O sea, si nosotros pensamos que todo lo que hacemos fue gracias a nuestra inteligencia, gracias a nuestras cualidades, eso sería idolatría, porque estaríamos dejando al Creador fuera, y no es cierto, porque Él nos dio todas las cualidades que pudiéramos tener. Entonces al que hay que darle las gracias es al Creador. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, amigos, saludos.
Muchas gracias, le agradecemos a mi hermano Jorge Hernández que nos comparte este artículo que nuestro querido Rabino Baruch Lev nos comparte, titulado El Fuerte en Manos del Débil, y también gracias por su comentario. A continuación, queridos amigos, les queremos compartir este mensaje que nuestro querido Rabino Arturo Kanner, el Eterno le conceda larga vida y salud, nos comparte, titulado Negando la realidad para evitar el dolor. Estemos atentos.
Nuestra dieta GPS es una dieta en relación a self. Y Freud estaría muy orgulloso de que digamos esta idea, porque vamos a darnos cuenta que es una de las ideas más conocidas del psicoanálisis, pero a su vez es una de las ideas que más tenemos que saber para nuestra propia vida. Y es justamente una cuestión en relación a self, a entender cómo nuestro inconsciente nos juega chueco y a veces nos hace ver la realidad y ver las cosas con sensibilidad como nuestra alma las tiene que ver. En esta porción de la semana vemos que es cuando Joseph se enfrenta a sus hermanos. Después de 22 años, después de mucho tiempo, los ve. Bueno, lo que es increíble es de que se da cuenta la Torah que Joseph los reconoce perfectamente. Pero ellos no lo reconocen a él. Ahora, esto es muy extraño, porque uno puede pensar superficial, bueno, es que tuvo más canas, tiene barba, etc. Pero los rabinos explican que la cara de Joseph era idéntica a la de Jacob. Y no nomás eso. Cuando los trae al palacio, los sienta perfectamente de acuerdo a las mamás. Y hay muchos momentos donde Joseph les hace ver que los conoce perfecto. ¿Por qué no lo vieron? Acá nos enseña la Torah que hay un mecanismo profundo que el inconsciente usa para no sentir dolor que se llama negación. Es no ver la realidad cuando el verla implicaría un extremo dolor. Dicen los sabios, el que los hermanos de Joseph tuvieran la conciencia de darse cuenta que era su hermano y que los sueños se cumplieron y que todo lo que ellos pensaban no se dio, hubiese sido un momento de extremo dolor, vergüenza y emociones muy grandes, que eso hacía que haya disonancia cognitiva en no ver la realidad a quien tenían enfrente. Y lo que nos enseña esto es el poder tan profundo de cuánto la mente, para evitar el dolor, la vergüenza, etc., es capaz de disfrazar la realidad a la conveniencia de uno. Y eso tenemos que aprender. Que cada cosa donde esté posiblemente involucrado dolor, vergüenza, etc., nuestra mente va a hacer artimañas para no ver la realidad. Y eso es justamente el error más grande del ser humano, porque si no, no va a tocar realidad y va a poder transformarse. Seamos todos muy conscientes de esta metodología del inconsciente de disfrazar la realidad para poder crecer. Y cuando sepamos que hay cosas que pueden involucrar dolor, tener la suficiente madurez de enfrentarla y no dejar que nuestro inconsciente nos proteja, porque ya somos adultos y lo podemos enfrentar.
Bueno, Hashem, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido rabino Arturo Kanner que nos comparte este mensaje y también le agradecemos al sitio de ashlatino.com, a nuestros queridos amigos que también nos comparten todo este contenido lleno de mucha bendición, queridos amigos. Y también les queremos hacer el recordatorio, hoy a las 7 de la noche, tiempo de México, daremos paso al segundo sorteo Noajida, queridos amigos, correspondiente al mes de diciembre. De antemano agradecer infinitamente siempre su apoyo para con la radio y de esta manera seguir difundiendo también el mensaje de la luz de la bendita Torah. Muchas gracias, el Eterno les bendiga, les llene de salud, le multiplique a todos a nuestros queridos amigos. Muchas gracias, les invitamos hoy a las 7 de la noche con el doctor Sanito, con mi hermano Jorge Hernández, en punto de las 7, todo con el favor del Eterno. A continuación, le cedemos nuevamente el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, nos siga compartiendo los comentarios de la Parashá semanal. Adelante, estimado.
Baruch Hashem. Entonces otros dicen que los sabios... Otros dicen que los sabios se pararon enmudecidos, o sea, los brujos y los magos. Otros, me refiero a que tengo diferentes comentarios. Digo, bueno, ¿por qué no te vas por un solo comentario, Abel Abraham? No sé, unos sí saben y no sé si todos ya lo sepan, pero la Torah tiene 70 rostros, muchas interpretaciones. Por ejemplo, tiene 4 niveles de interpretación. Lo que es Talmud y Midrash no está tan fuerte como Pshat y Sod. Entonces, pero todos traen una grande y maravillosa interpretación, enseñanza. Entonces, se pararon enmudecidos, incapaces de dar al faraón una interpretación correcta. La divina providencia hizo que perdieran su sabiduría para que Joseph fuera elevado a través de su interpretación. El faraón se enfureció con sus sabios y astrólogos por no ser capaces de darle una interpretación satisfactoria. y lo sentenció a muerte. Dijo, ¿saben qué? Ustedes no me sirven, ¿verdad? Ya dijimos que el que no le servía al faraón, no lo iba a tener ahí con... Esa gente no tenía misericordia, no tenía amor, no tenía nada. De hecho, vamos a ver más adelante que su... Que por la envidia y... Y mire, todo tenía el faraón. ¿Sabe cómo es como una persona se enferma? La medicina, la ciencia y todo, muchos años de conocimiento, ¿verdad? Y si podemos ver, vamos con un médico y nos cura. Pero nosotros nos curamos más cuando ponemos todo en las manos de Hashem. Mira, Hashem, pon al mejor médico y que me dé el mejor medicamento, obviamente. Sí nos ayuda. Pero no es la medicina la que nos cura. Es Hashem el que nos cura. Así nos puedan dar la mejor medicina del mundo, el mejor médico. Si Hashem dice, oh sí, ponle la confianza en él, bueno. Vamos a batallar un poquito más mejor, ¿sabes qué, Hashem? No hay que jugárnosla en nada. No hay que jugárnosla. Entonces están buscando muchos factores. Ay, y que me enferme por esto. ¿Y saben qué? No es cierto. Según la Kabbalah, ¿verdad? De acuerdo con la Kabbalah, el primer factor de toda enfermedad, ¿saben qué es? El estrés. Es el estrés. Bueno, causa las defensas, baja, ¿verdad? En la defensa. Entonces, aquí, en las palabras kapat kash, podemos ver que hay una kaf, una p, una dalet, una kaf, una ain, y una shin, que forman las letras, que forman las palabras kina, pajad, deaga, kaaz, etzeb y sina. Kina es envidia, pajad es miedo, anótenlo, deaga, preocupación, kaaz, enojo, etzeb, tristeza, sina, odio. Más bien es un odio. Entonces, ¿por qué me enfermé? Pues, más bien hay que preguntarnos, ¿para qué transgredí, no? ¿Por qué quise transgredir? Pero la enfermedad es una, ¿verdad? Una bendición de que con una persona enferma o una persona que no tiene hijos o está soltera o se quedó en bancarrota o ciego, se le cataloga como estar muerto. Entonces, un malvado también es un muerto. Y las principales causas, dice mucha gente, las principales causas son estas. Mucha gente dice, me duele esto, me duele aquello. Sí, pero no saben, ¿verdad? La verdadera razón, o se hacen, ¿verdad? Que no saben. Me dijo una doctora, oye, subiste de peso. Te preocupas de cosas. Porque dicen, porque la preocupación te lleva a comer. No sé si la preocupación me lleve a pasar por lugares donde hay unos panes muy sabrosos, ¿verdad? Unos pastelitos o comidas así muy bien preparadas y bien sazonadas y me hagan comer mucho. Que es que la preocupación lo lleva uno a comer. Entonces nos preocupan muchas cosas, ¿verdad? Porque hay personas que comen poquito y hacen todo normal. Andan ahí, haciendo lo que tienen que hacer. Y todo muy tranquilos. Comen poquito. A lo mejor no se dejan llevar por eso. Pero los sadiquín, cuidado. Casi ni comen. Pero son unas máquinas para hacer la voluntad del Eterno. Bien fuertes. El Yetzer Hará lo tienen a su servicio, como si nada. En el caso mío, no. Yo tengo mis luchas con el Yetzer Hará, pero pues, aprendemos, ¿verdad? No podemos estar como siempre. El primer factor de todas las enfermedades es el estrés. Informan la letra Kapatkash, Kapad, Kash. Kaf, Pei, Dalet. Kaf, Ain, Sin, Oshin. Kina, envidia, Pajad, miedo. De haga, preocupación. Kas, enojo. Etsep, tristeza. Shina, odio. Entonces, hay que alejarnos de la envidia. Hay que alejarnos del miedo. Joseph sabía todo eso. ¿Para qué preocuparnos? No ganamos nada con preocuparnos. Ni tampoco con enojarnos. Hashem lo controla y lo dirige todo. ¿Para qué estar tristes? ¿Para qué estar alegres? Es un precepto estar siempre contento. ¿Qué nos lleva a la alegría? El estudio de la Torah. El rezo. Una persona que no reza y quiere jugársela y que con unas fiestas y viendo televisión y películas, yo no digo que no se vaya a alegrar. Pero si alguien llega y le apaga la tele, pobre del que se la apague. Pero una persona que vive la emuná y el bitajón y estudia Torah y hace plegaria y hace actos de bondad y hace teshuva, llegan y le apagan la tele y sabe que viene de Hashem. Pero que la apagó, también la tiene que volver a aprender, ¿verdad? O la vuelve uno a aprender. Y, por ejemplo, mi tele está apagada, yo no la necesito prendida, no hay nada que me edifique. Y el odio, y peor el odio gratuito. ¿Qué es odio gratuito? Odio gratuito no es... Hay diferentes niveles, ¿verdad? Unos ya lo sabemos. Pueden comentarlo si gustan. Dicen que alguien me caiga mal sin hacerme nada. Uno de los rabinos que fue invitado por el Jajam Josef Franco dijo: odio gratuito es que alguien me haga algo sin yo haberle hecho nada. Y no saber que mis transgresiones vienen a ser limpiadas, ¿verdad? O decretos vienen a ser rotos, destruidos, por causa de esto que me está pasando. Una persona llegó, traía ¿verdad? Traía pintura, traía algo. Me lo vació en las ropas y todo. No sé, agua, quién sabe, comida, refresco. O algo. Entonces yo me dirijo a Hashem, le digo gracias a Hashem. Porque ahí se rompieron decretos, ahí se limpiaron transgresiones. Fíjese, yo prefiero que me pase algo de eso. Apagarlo con cosas, por ejemplo, que en el trabajo no esté enfocado en lo que estoy haciendo. Nada de eso. dijimos envidia, ¿verdad? Kapat Kash. Envidia, miedo, preocupación, enojo, tristeza y odio. Eso lo vamos a anular y vamos a vivir sanos. Por eso los grandes sadikim, ¿qué se iban a enfermar? No tenían odio, ni envidia, ni miedo, ni preocupación, ni tristeza. Y menos estrés, ni depresión, ni nada de eso. del 9 al 13, el jefe encargado de vinos habló al faraón diciendo, mi falta, recuerdo el día de hoy, el faraón se enfureció con sus sirvientes y me puso bajo arresto en la casa del jefe de carniceros, a mí y al jefe de panaderos. Ambos tuvimos un sueño esa misma noche. Cada uno de nosotros tuvo un sueño según su web. Según su interpretación, con nosotros estaba un mozo hebreo, esclavo del jefe de carniceros. Nosotros le contamos nuestros sueños. Él los interpretó. Él interpretó a cada uno conforme a su sueño. Resultó tal y como él los interpretó. A mí me restituyó a mi puesto. Y él, o sea, el panadero, fue colgado. Refiriéndose a Joseph, el copero dijo, a mí me restituyó a mi puesto. Y ya que los sueños se vuelven realidad según la interpretación que se les da, fue la interpretación de Joseph la que me restituyó a mi puesto. Ahora manda por Joseph y no mates a tus sabios. El copero se refirió al rey por su título, faraón. Obviamente, él no se referiría al rey por su nombre, pero el término faraón era un título usado por todos los reyes de Egipto. Como hay diferentes títulos, ¿verdad?, para referirse a los principales gobernantes. Bueno, como la mayoría de la gente inmoral, el mayordomo no podía hacer algo completamente bien. En lugar de hablar inmediatamente al faraón acerca de Joseph, dejó que éste se sintiera frustrado. Sin un motivo importante, él nunca le hubiera hablado al faraón acerca de Joseph, pero se alarmó cuando lo vio tan melancólico que terminó que muriera el conejo, con ello bajara de posición. Cuando él mencionó a Joseph, habló con desprecio de él tanto como pudo, por la envidia, ¿verdad? Lo envidiaban, lo odiaban. Con nosotros en el calabozo había un mozo hebreo y decía, él no era más que un muchacho, un adolescente irresponsable, que no sabría qué hacer y se le da autoridad porque ya lo estaban ahí envidiando. ¿Cómo que nosotros somos la nación más grande y somos egipcios? ¿Cómo que un hebreo o uno de allá o de acá va a venir aquí a darnos órdenes? Además, eres un hebreo y tú sabes los sentimientos que tenemos hacia ellos. Él es un extranjero
que ni siquiera sabe hablar nuestro idioma correctamente. A un humilde esclavo como él, no se le debe dar puesto o posición alguna. Aunque Joseph interpretó mi sueño y se dirigió a mí, él ciertamente no habló correctamente. Él habla con un fuerte acento, confundiendo las palabras como un novato. ¿Cómo se vería una persona así como miembro de tu corte? ¿Pero por qué habló eso así de él? Yo no puedo decirle a alguien que va a ser una persona en un alto lugar, en algún lugar, si no estoy seguro de que lo pueda realizar. Lo que el jefe de los coperos vio es que era el encargado de todo ahí en la cárcel, de todo. El controlador primero limpiaba y todo, ya después él se encargaba de todo y el jefe de la cárcel estaba bien contento. Porque sabía hacer un trabajo magnífico por excelencia, Joseph. Entonces dice, no, sin la cárcel, hacía todo eso. El faraón lo ve aquí con habilidades y todo. Y le va a dar un buen puesto en la corte. O en algo ahí. Pero no. La gente o cualquier persona que se oponga a algo. A veces nos frena. ¿Verdad? Nos hace mal de ojo, nos envidia y todo. Y nos ponemos tristes, ¿verdad? Y ya decimos, es que nos hicieron mal de ojo. Pero no es cierto. Nosotros nos dejamos llevar por lo que ellos dijeron o hicieron. Y nosotros no nos estamos dejando llevar por lo que Hashem nos dice. O lo que Hashem nos tiene preparado para las personas que hacen un esfuerzo y buscan servir al Eterno. Lo que pasa con las demás personas, eso no tiene nada que ver. O lo que nos diga, no pasa nada. Lo importante es que si nosotros lo vamos a hacer y lo queremos hacer. No nos va a ayudar nada con lo que nos digan. Mira que no puedes. A mí me dijeron una vez. Ahí en Aguascalientes, estaba trabajando en una compañía. Y me dijeron, oye, ¿no te gustaría entrar a trabajar a las muestras? Yo estaba, como obrero, pero me iban a mandar al laboratorio. ¿Y sabe qué me empezaron a decir los de ahí? Tú no debes de estar ahí. ¿Por qué no? No, dice. ¿Por qué no? Dice, no deberías. Porque no puedes hacer el trabajo. Dijo, y si puedes, no debes. Como con envidia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que les dije que no. Dije, bueno, a lo mejor otro quiere estar en mi lugar o algo. Y sí, rápido, pusieron a otro hombre, no le gustó, y lo pusieron a una mujer y pues andaban batallando porque ahí se tenía que revisar las verduras y cortarlas, porque ahí lleva un cierto corte. El brócoli se corta con el cuchillo y el tallo también se pone aparte, las hojas, todo eso. La coliflor, todo, y tenían que cargar unas cajas con verdura. Una mujer no podía. Bueno, Había una chica ahí que siempre me buscaba y que si me podía, que si le podía ayudar a llevar las cajas, porque pues tenía que dar dos vueltas para llevar la cantidad necesaria. Y bueno, no me pedía a mí ayuda nada más por algún, no sé, bueno, éramos compañeros de trabajo, pero a lo que voy es que pues, bueno, siempre que ella le pedía ayuda a un hombre, siempre le decía no, pues que sí, y que les la empezaban ahí a decir pues algunas cosas, y para no molestarse me decía, ¿qué tal a ver si me ayudas con sí, claro? Cada vez que necesitaba ayuda, pues, bueno. Todo lo que necesitamos hacer o lo que Hashem ha dado a la humanidad, todo lo podemos hacer. No importa la edad. Si nos gustó una carrera y no la podemos realizar y tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 años, podemos estudiarla, lo que nos guste. Medicina, ser un abogado, ser un ingeniero, ser un arquitecto. Todo lo podemos hacer queriendo, con la ayuda de Hashem. Si que decimos, yo lo voy a hacer porque yo tengo fuerza de voluntad, pero sin la ayuda de Hashem no sale bien. Pero yo digo, con la ayuda de Hashem lo hago y no hago el mayor esfuerzo tampoco. Hashem está ahí. Dicen por ahí, ayúdate que yo, ¿cómo dicen? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Es verdad. Si luego que quiero ser un buen mecánico y estoy ahí en el sillón acostado, ahí no pasa nada. Porque la mecánica también es muy bonita. La medicina, tantas cosas. Enfermería, lo podemos hacer todo si queremos. Donde esté el obstáculo, en la gente, en la envidia, en los celos de los demás, no. En el caso que les hacemos, en nosotros mismos está, en el temor, ¿verdad? No hay que tener miedo. Ya vimos estos factores. Todos los tenían, todos ahí en Egipto. Joseph no los tenía. Entonces, este jefe de los coperos no tenía ningún agradecimiento por lo que se le dio. Y hasta habló de Joseph. Entonces, en el 41:14, el faraón mandó a llamar a Joseph. Ellos lo hicieron venir corriendo del pozo y él se rasuró y cambió sus ropas, entonces fue a ver al faraón. Entonces, obviamente, cuando venimos a rezar, ¿verdad?, o a estudiar Torah, pues al cabo nadie nos ve, no nos está viendo la comunidad ni nada, ni estamos en una videollamada ni nada de eso. Podemos andar en short, en huaraches, en como sea. No es así. Hubo grandes sadikim y hay que para estudiar Torah andan lo más arreglado y perfumados que pueda ser posible. ¿Sí? Para los estudios de Torah y todo. Entonces, muchos no, así está bien. Ah, pero van a una corte o algo, y si llegan así, todos despeinados, todos sucios, el juez va a decir, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Qué trae? Sáquenlo para afuera o algo, o no nos dan el debido respeto tampoco, pero llega uno bien hasta con corbata y traje. A ver, siéntenlo, por favor. Presentables. Joseph, ¿verdad? Dijo el faraón, ¿cómo que ya se interpretó los sueños y todo lo que pasó? ¿Pasó por qué los había interpretado? Dijo, tráiganmelo a él. ¿Cómo que no? Entonces Joseph salió del calabozo en Rosh Hashaná, año nuevo. Era el primero de Tishrei del año 2230, que fue el 24 de septiembre de 1532 antes de la era común. Aunque los patriarcas cuidaban toda la Torah y está prohibido afeitarse o cortarse el cabello en Rosh Hashaná, Joseph lo hizo por respeto al faraón. Si una persona se muestra irrespetuosa ante un rey, esta puede ser sentenciada a muerte, ¿verdad? Por ello, Joseph no podía aparecer ante el faraón sin afeitar o andar desalineado, todo desarreglado. Tenía que estar bien presentable. Le dieron ropa así bien arregladito y llegó, y pues él era así grande, muy, ¿verdad? Él era el hombre que todas las mujeres de esa época querían ahí. Las egipcias lo veían, ¿verdad? Y le daban regalos. Bueno, después le dieron, cuando se hizo virrey, pero él era el rey, no el faraón. Todo lo hacía Joseph. El faraón nada más estaba ahí, por estar, pero Joseph, el que se encargaba de todo, de todas las decisiones, iban de acuerdo con Joseph. Ya vimos, con una persona viste bien. Bueno, dice, es una señal de falta de respeto ante un rey. Cuando una persona viste bien, sus palabras son escuchadas. Pero si viste con descuido, la gente no escucha sus palabras ni le presta atención. Si uno debe vestir bien cuando se dirige a un rey mortal, con mayor razón debe hacerlo si se dirige al rey divino. Está permitido decir rezos como el Shema Israel vistiendo solo pantalones, pero cuando se recite la Amidá en la mañana, en el caso del pueblo de Israel, tarde y noche, nosotros con una vez que lo recemos, con una vez al día es suficiente. Toda la persona debe estar completamente vestida. Cuando dice la plegaria comunitaria, cuando uno recita el Shema, está solamente alabando al rey. Sin embargo, en la Amidá, en la plegaria comunitaria, ¿qué hacemos? ¿Por qué es tan importante? Porque estamos pidiendo y estamos así, como uno que pide, ¿verdad? Pero le estamos pidiendo a Hashem, creador del universo, dice, y debemos mostrar el mismo respeto que mostraríamos si tratáramos de presentar una petición a un rey mortal. Entonces, entonces dice que hay unas personas que llegan cansadas y no les importa, o en la mañana, ¿verdad? Se levantan y es como sea, descalzos, y hacen los rezos, y aquí dice que representa un serio pecado. Entonces, que pueden poner algo alrededor del cuello, el descubriendo el pecho, y que no hay problema, pero no. Entonces dice, si llega el alcalde a visitarlos, ¿verdad? O el gobernador, y sale uno así, ¿qué va a decir? ¿Y este loco de dónde se escapó, verdad? Arréstenlo, alguien que no se presenta bien ante una máxima autoridad, no creo que lo van a tomar de broma. O lo castigan o algo le hacen o le dicen. En cierta forma esto se puede considerar como idolatría, puesto que es una forma grave de falta de respeto hacia Hashem, nuestro creador. Esto muestra que uno tiene menos respeto por Hashem que por sus superiores, que son mortales. Entonces Joseph se arregló, todo bien, bien vestido, y así debemos de ser. Debemos estar bien vestidos cuando vamos a rezar. Entonces Joseph se afeitó en Rosh Hashaná, se cortó el cabello. Quería estar bien presentable, una señal de bien presentable, como en señal de respeto al faraón. Entonces debemos de estar de una forma muy cuidadosos en la forma de rezar hacia el Eterno y también pues de estudiar Torah. Dice aquí, si un hombre tiene una emisión nocturna, debe cambiar su ropa interior y no rezar vistiendo ropa manchada de semen. Si le es imposible mudarse de ropa, debe de enjuagarla cuidadosamente para que no queden restos de semen en ella. Así que se refiere a aquellos hombres que que por no tener relaciones maritales, ¿verdad? Pues bueno, tienen emisiones nocturnas por muchas cuestiones, ya que hay algo, ¿verdad? En el hombre, que es como una bolsita, cuando se llena, pues se tiene que vaciar y o puede tener emisiones nocturnas si en el día sus ojos se le fueron por otro lado, muchas cosas. Pero como estos grandes adikim no tuvieron ninguna emisión nocturna, no eran personas, ¿verdad? No eran hombres, eran sefirot, como Joseph, el rey David, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Tienen el nombre de Sefirá, o sea que no son ni siquiera personas. Vinieron a dar todo, con todo. Entonces, para terminar, más bien ya debemos de terminar porque ya viene el sorteo y hay que escucharlo, ¿verdad? El 41, el 15, el 16, dice el faraón, le dijo a Joseph, yo tuve un sueño y no hay quien lo interprete yo y decir que tú puedes interpretar los sueños. ¿Qué escuchas? Joseph contestó al faraón, momento, es un poder fuera de mi alcance. Hashem responderá por el bienestar del faraón. Ahora ya no dijo, ah, sí. Oye, qué bien hablan de mí, ¿eh? Es verdad, yo interpreto los sueños. No. Es un poder fuera de mi alcance. Pero Hashem le va a responder al faraón. Y con esto nos detenemos para continuar. Baruch Hashem, que tengan todo lo bueno y dulce. Shavua Tov, que ya oscureció. Y nos estamos escuchando. Amén y amén.
Bendito Creador, muchas gracias a nuestro estimado Abel Abraham. Agradecer su esfuerzo siempre, siempre también dándole gracias al Todopoderoso por el conocimiento de nuestro querido amigo, y así mismo nos comparte. Muchísimas gracias. También agradecer al equipo de varones, queridos amigos, a nuestro estimado Jacob Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Vicente León, que no pudo estar con nosotros, tampoco nuestro estimado Alfonso Espinosa, pero les enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Agradecer a mi hermano Jorge Hernández y también a nuestro estimado Mijael Domínguez, que también nos compartieron los artículos, también los comentarios, queridos amigos. Les agradecemos a todos su compañía y vamos a ver si tenemos saluditos. No queremos dejar ningún saludo pendiente sin mencionar. Aquí tenemos los saluditos, nos envían unos stickers. También nuestra estimada Marlene Eusebio nos manda un link para que todos los jóvenes que quieran unirse y ser parte del equipo de los jóvenes, por este medio también pueden ingresar. También jóvenes y adolescentes desde los 12 años, y también para que también el Eterno permita que el grupo de los jóvenes siga creciendo. También nos mandan unos stickers. La señora Elisheva Sánchez dice: Hashem bendito nos apoya cuando ve que le ponemos esfuerzo. Así es, estimada, todo viene del Eterno, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. La señora Sara Velázquez nos dice: Joseph era un hombre muy muy guapo, comenta el Mistras que las mujeres al verlo se les venía su periodo. Así que compara al hombre más guapo del mundo con Joseph Hasadik. Se vería como un mono, así lo comenta Jaminim. Comenta los rabinos que así un varón después de los 120 le preguntaron: ¿por qué no estudiaste Torah? Y él dirá que era el hombre más guapo para las mujeres, me buscaban, etcétera. Entonces la corte celestial le preguntará: ¿acaso fuiste más guapo que Joseph Hasadik? Este es el comentario de la señora Sara Velázquez. Muchas gracias por compartir. También nuevamente nuestra estimada señora Elisheva nos comenta y nos dice: gracias por sus comentarios, estimado Abel Abraham. Muchas gracias a usted y también por acompañarnos, queridos amigos. Estimado amigo Abel, algunas palabras que guste regalarnos para así mismo despedir este programa de Shabbat Gigante. Al parecer nuestro estimado Abel tiene complicaciones con su micrófono, pero le agradecemos a nuestro estimado que siempre está con nosotros, también el esfuerzo y el cariño para nuestra querida comunidad. Queridos amigos, le damos gracias al Todopoderoso que nos permite culminar en este Shabbat, y le agradecemos a todos su compañía, agradecer a las comunidades internacionales que nos acompañaron en esta noche desde Canadá. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de Colombia, el Eterno les bendiga. Desde Panamá nos acompañaron, el Eterno les bendiga. A nuestros amigos en Panamá, en la República Dominicana también nos acompañaron, un fuerte abrazo a distancia. Y también en nuestro país México, que el Eterno les bendiga y les guarde siempre. Aquí el Eterno ya nos concede el anochecer. Ya les podemos decir, queridos amigos, Shavua Tov para todos, y que sigamos teniendo una noche tranquila, llena de bendiciones. No nos despedimos, hacemos una pequeña pausa para en un par de minutos estará con nosotros el doctor Sanito y mi hermano Jorge Hernández con el segundo sorteo correspondiente al mes de diciembre. Y para que todo sea de grande bendición, querida comunidad, el Eterno les bendiga. No nos despedimos, volvemos en unos minutos. Bendiciones para todos en sus hogares. El Eterno les bendiga a todos. Shalom.